¿Qué onda, punks? Bienvenidos a otro episodio de Huella Criminal. Y hoy, Gemi les va a estar grabando este episodio desde su cama porque está valiendo madres con su espalda baja. Entonces, como siempre les digo, como ya vieron el título de este episodio, vamos a hablar de una de las teorías de cajón en la criminología, que es la teoría de las ventanas rotas. Al menos cuando yo vi criminología nos hablaron de esto, igual en prevención del delito nos hablaron de esta teoría. Y está bastante interesante porque a pesar de que el contexto de esta cosa, del experimento que hicieron, fue en otra época, en otro, o sea, en un lugar primermundista, y ya moviéndonos a estas épocas, pues es bastante aplicable para todo, o sea, en general es bastante aplicado para todo. Y también he estado viendo que les gustan más las teorías, o bueno, más que teorías, la parte como muy académica, porque siempre les digo que esto, sobre todo las teorías y temas específicos de algunas partes de criminalística o criminología, pues literal son más teóricas, como más de escuela, y he visto que les gusta más este tipo de cosas. Y esta teoría es algo que me había, o sea, desde ese tiempo había querido hablar sobre esto. De hecho, tengo apuntado un chingo de temas de los que me gustaría hablar aquí. Y estaba obviamente esta teoría. Creo que ya hablé de la teoría del etiquetamiento, me parece. Y si no, pues también la tengo pendiente hablar de eso. Creo que en algunos de los episodios lo hablé así súper superficial, literal. Así que vamos a ver de qué trata todo este relajo. Y antes de comenzar, quiero que me disculpen por no haber subido episodio la semana pasada. Pasaron un chingo de cosas estas últimas semanas de junio y ha sido un pedo, sobre todo sentimentalmente, anímicamente para mí. Entonces no tenía ganas de hacerlo y el viernes pasado estuve súper ocupada con otras cosas. Así que normalmente, creo que se los he dicho, grabo los jueves y lo edito los viernes en la mañana y ya se sube el viernes como a la una. Siempre trato de subirla a esa hora, y si no, pues entre la una, dos o tres más o menos es el lapso en el que subiría un episodio si tardo en editarlo. Así que gracias por tenerme paciencia, y por los nuevos que se han unido en la página de Facebook, que saben que estamos como Huella Criminal, y en Instagram estoy como @_gemina. Así que ya, vamos a empezar con esto. Entonces, la teoría de las ventanas rotas, como la mayoría de las teorías en criminología, es como para darle una explicación al delito. Si ustedes prestan atención en las teorías de criminología, básicamente es eso, tratar de buscarle una explicación, un sentido a por qué las personas suelen hacer ciertas cosas. Y esta teoría es conocida sobre todo en la criminología, pero creo que nació a partir de la psicología, me parece, o también creo que se le llama en criminología ambiental, pero es más, o sea, es ambiental de otro tipo de cosas más que ambiental, hablando de la parte ecológica, que también tengo pendiente hablar sobre la criminología verde, que TQM, y quiero tomar algo relacionado a esa, pero bueno. Estoy en la página de Psicología y Mente, que ya se los he dicho, amo mucho esta página, sus artículos son bastante completos y pues sí saben qué pedo, o sea, sí saben de lo que hablan. Y vamos a empezar aquí, y empieza con la explicación de la teoría, pero no quiero irme, vamos a hablarlo, ya, chingizo. Dice que propone principalmente la existencia del surgimiento y el contagio de las conductas criminales a partir de la percepción de la relevancia o ausencia de relevancia del estímulo o elemento con el que tratamos. Así como percibimos lo que nos rodea, influye en nuestro comportamiento hacia ello. pudiendo incluso llegar a modificar nuestra consideración sobre lo que es moral, legal y legítimo respecto a lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo más bien. En esta página nos muestra una imagen de un coche así todo baldío, lleno de cosas, en un lugar aparentemente abandonado. Y nos dice, la imagen que sugiere el nombre de la teoría de la analogía clara, la existencia de una ventana rota implica un cierto abandono del edificio o vehículo en cuestión, algo que disminuye la responsabilidad hacia lo que le ocurra. Asimismo, los desperfectos presentan facilidades a los que se le puede añadir al principio poco a poco, con el tiempo de manera más pronunciada, otros daños. Es lo que ocurre con los edificios abandonados. A los adolescentes y niños suelen tirar adoquines para romper el resto de ventanas. Lo incívico, perdón, se va contagiando entre la consideración de lo que se está atacando es poco importante y que no le importa a nadie, obviamente. Lo contrario también sería aplicable. Un buen cuidado de los elementos que forman parte de un estímulo dificultan que sea considerado poco apreciado y que aparezcan conductas incívicas por mero contagio. No me gusta esa palabra incívica, pero bueno, sería como inmoral, tal vez. Bueno, para mí yo lo traduciría como inmoral más que incívico. Dice, esta apariencia sencilla. ¿Qué? Esta en apariencia sencilla teoría, desarrollada a nivel criminológico por Wilson y Kellings en 1982 a partir de los resultados de un experimento de Philip Zimbardo. Pero entonces, si ustedes son bien nerds en la criminología como yo, bueno, ni tanto, y les quiero decir, yo antes odiaba la criminología, yo dije, no quiero nada con psicología, no quiero nada con todo ese relajo. Y véanme aquí amando cada una de las teorías y aplicándolos a mi día. Porque les voy a decir algo, el conocer estas cosas literal te cambia la vida, la percepción sobre todo hacia cualquier comportamiento, hacia cualquier cosa. Si así estoy yo o algunos de ustedes también que se sienten identificados con la criminología, no quiero imaginar cómo un psicólogo debe de estar. Regresando a todo este relajo, ¿quién sabe quién es Philip Zimbardo? Este vato es un psicólogo, investigador del comportamiento, fue presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología en el 2002 y son célebres tanto en el mundo académico como en el de sus trabajos de psicología social, especialmente en el experimento de la cárcel de Stanford. Esto también lo quiero hablar mucho porque vi, o sea, en la escuela nos pudieron mostrar esta parte del experimento de la cárcel de Stanford. Vi los documentos originales, bueno, más que los documentos, los videos y lo que explica Zimbardo. Y también sacaron una película que se llama La cárcel de Stanford, o creo que se llama El experimento de la cárcel de Stanford, donde muestran básicamente de qué se trata, donde todos los que formaron parte de este experimento literal terminaron súper afectados. Y pues eran otras épocas y los derechos humanos pues valían un poco madres, así que está bastante, bueno, no compleja, sino de que te tienes que pensar mucho y analizarlo bastante. Y sobre todo si eres bien nerd, pues lo vas a estar analizando a cada rato. Entonces, Philip Zimbardo, el creador también de esta teoría de las ventanas rotas, qué raro, sinceramente. Dice que es la percepción de lo que nos rodea, lo que implica nuestro comportamiento hacia ello. La idea de que algo tiene poco valor o está abandonado facilita la criminalidad, así como el hecho de observar que se han realizado conductas incívicas o inmorales evidentes sobre las que no se ha realizado ninguna acción. Por ejemplo, una pared con graffiti que no se ha borrado facilita que otros también dibujen sobre ella. Algo a tener en cuenta a nivel institucional a la hora de prevenir algo o algunas conductas y a la vez realizar algunas áreas de las ciudades. Creo que esto es tomado en cuenta sobre todo al hacer programas de prevención del delito y esas cosas, al menos aquí en Mérida hay un chingo a cada rato y es que no, bueno, siento que no se habla mucho, pero a pesar de ser Doña Ciudad Blanca Mérida, pues sí hay cierta criminalidad aquí. Y dice, y no solo a nivel criminal, también en muchos otros aspectos, esta teoría puede empujarnos a vigilar nuestra conducta sobre lo que queremos. Sobre, sí, lo que queremos o los que queremos. No olvidemos que la ventana rota, aunque en este caso puede ser un estímulo real, también es utilizable como una metáfora. Que esto vamos a hablarlo más adelante y aquí sepamos más o menos de qué se trata el experimento. Esta teoría fue llevada en 1969. Para esto, dispondrían de dos coches en perfecto estado, idénticos en color, marca y modelo, pero ubicados en dos puntos diferentes. El primero en el Bronx, un barrio neoyorquino con muy pocos recursos, conocido por sus altos niveles de delincuencia, especialmente en aquella época. Y en Palo Alto, área rica en California con muy poca delincuencia. Una vez ahí, les arrancarían las placas y dejarían las puertas abiertas con el propósito de observar qué sucedía. Inicialmente, el comportamiento observado de ambos fueron diferentes. El coche aparcado en el Bronx fue rápidamente desvalijado, quedando dicho coche prácticamente destrozado en pocos días. Por contra, el coche aparcado en Palo Alto permaneció incólume durante una semana. Sin embargo, el experimento continuaba. Pasado el tiempo, Zimbardo decidió atacar el vehículo y causarle algunos daños, entre ellos la ruptura de una de las ventanas y posteriormente se retiró a observar. A partir de ese momento, viendo indicios claros de abandono en el vehículo, los vecinos de Palo Alto tuvieron el mismo comportamiento para el coche que el de los Bronx, lo saquearon y destrozaron. Las conclusiones del experimento resaltaron, perdón, que la teoría de las ventanas rotas, la percepción que es algo que está abandonado y de su destino no le importa a nadie, puede desencadenar comportamientos que incluso pueden contravenir las creencias de quienes las llevan a cabo, pudiendo llegar a la omisión de delitos o a la negligencia o ignorancia respecto a lo que sucede con dicho elemento. Asimismo, no podemos dejar de ver que lo que es a simple vista y en un primer momento podría llevar a pensar la existencia de que la pobreza es un elemento para que ocurra algo ilícito o un comportamiento delictivo, pues entonces ha demostrado ser falso. Los actos cometidos contra el coche de Palo Alto fueron los mismos y en este caso el nivel adquisitivo de quienes lo cometieron eran elevados. Si bien hoy en día esto es algo que extraña a muy pocas personas, en aquella época existía un alto nivel de clasismo en la percepción social que consideraban improbables que gente con elevadas posiciones socioeconómicas delinquiera. Estoy en otra página que se llama Escuela Internacional de Criminología y Criminalística o Criminalística y Criminología.es. Explican la teoría de las ventanas rotas. Es para completar la información anterior que dice que James Wilson y George Kelly, quienes elaboraron la teoría de las ventanas rotas, si dejas una ventana rota en un edificio, poco irán apareciendo más, ya que se envía un mensaje de que no hay nadie que se preocupe por ello, de falta de normas, de ley, y se van rompiendo las normas de convivencia. Es lo mismo que sucede con los grafitis. Si en un muro en blanco aparece una pintura, no tardará en llenarse de pintura todo el muro. Esto se aplica a la delincuencia y al orden público, pero también a cualquier ámbito, como puede ser el empresarial. Si una organización o una empresa no se cuidan los protocolos y la manera en que se hacen las cosas, al final esta manera de hacerse traspasará a los trabajadores y los directivos. Entonces, básicamente la teoría de las ventanas rotas es el que todos somos unos pinches borregos y que no nos importa a nadie. Y todo esto justifica el hecho de que lo hagamos, por decir, ahorita es súper aplicable esta teoría en el comportamiento de las personas. Actualmente estamos envueltos en esto de las redes sociales y porque no podemos salir, porque todavía sigue este pedo del coronavirus, etcétera, etcétera. Y estamos tan metidos en redes que literal la parte social, contacto social presente, no sé cómo explicarlo. O sea, sí sé que me entienden. Ya no existe, o sea, ya literal ya no tenemos ese contacto personal con personas así físicas, sino tanto en la parte de internet, básicamente. Y han habido estas cosas que llaman la cancelación de las personas, o ¿cómo les dicen ahora? El funar. ¿Es funar? No sé, me cabe esa palabra también. Pero bueno, el funar personas, el cancelarlas, el sacarles tweets o cosas así del pasado. Y si se dan cuenta, eso sí es lo mismo. O sea, vamos a tomar en cuenta esta teoría de las ventanas rotas. Cuando una persona muestra X tipo de interés en algo, vamos a poner de... Ok, vamos a tomar de ejemplo todo este gran auge literal, o sea, y sigue creciendo y la verdad me impresiona que no haya regulación dentro de las redes, o sea, de que si bien hay, como les dicen, estos tipos de algoritmos, perdón, dentro, no sé, Facebook, Instagram, TikTok y esas cosas que te van mostrando como que lo que es tendencia, o sea, básicamente las tendencias es esta mamada, la teoría de las ventanas rotas, pero en otro contexto. Sobre todo han aparecido bastante estas cosas de romantizar la depresión o las enfermedades, no son enfermedades, los trastornos alimenticios o la violencia, que aparecen otra vez estas cosas, trendings, estos retos o no sé, de esas chingaderas que básicamente es eso, otra vez, otro contexto, otra época. Ahorita literal vivimos en redes, regreso a lo mismo que dije hace ratito, de que se ha expuesto, o sea, hay un chingo de cosas y la mayoría de las personas te puede decir, es que hay libertad de expresión, es que puedo decir lo que se me dé la pinche gana, es que, etcétera, etcétera. Y pues ahorita hay más niños en internet que fácilmente puedes decir, sí, ya, bueno, tengo 18, porque pues lo hice. Entonces, es esto, y siguen apareciendo estas romantizaciones, sobre todo de las enfermedades, bueno, los trastornos mentales, más bien. Que más que, ok, normalizar el hecho de buscar ayuda, de hacer visible algo, de que, ok, sí existe la depresión, sí existen los trastornos alimenticios, sí existen estos tipos de comportamiento, etcétera, etcétera. Pero una cosa es visibilizar algo así para un bien, por decirlo así, de que ya no se esté estigmatizando tanto estas cosas, a decir, ay, sí, un morro deprimido y que se drogue y que no sé qué chingadera. O sea, cada quien sus perfiles de personas que les guste. Pero yo creo que eso no está del todo saludable para alguien y más para una persona mental, vamos a decirlo, mentalmente saludable y físicamente. Entonces se hacen estas cosas de que si una persona empieza a ver normal el así a huevo, estoy deprimido y todo el día me quiero morir o todo el día estoy triste y llorando o ay, estas cosas, ay, no puede ser. Esto de, ay, sí, puede parecer que estoy feliz, pero dentro estoy llorando y me quiero morir y no sé qué. Y todos, sí, a huevo por dos o no sé qué y soy o esas cosas. Y se va normalizando este tipo de conductas que no es saludable para nadie. Y también el de... Ahorita hay mucho body positive de que, ay, chingue su madre si estás gordita o no sé qué. Y la neta sí, yo sí creo en eso, pero pues Hay que tomar en cuenta de que una persona puede ser delgada y no tener nada de salud, o una persona puede estar obesa, pues no es una palabra ofensiva, es lo que es. Y ser saludable, o sea, no tiene nada que ver, son cosas estéticas más que de salud. Y hay muchas personas que tienen esta cosa, ¿cómo se llama? Gordofobia, les dicen, me parece. Y aunque ya hay esta parte de aceptación del body positive, de etcétera, etcétera, está habiendo otra vez este pedo de, ay, es que no estás flaca. Y luego todos, ah, sí, y se empiezan a desarrollar los trastornos alimenticios. Y después he visto un chingo de TikToks relacionado a eso, así como también he visto TikToks de personas que se han recuperado de la anorexia o de la bulimia, hablando ahorita de los trastornos alimenticios, que ok, lo acepto, está chido, no sé qué, y eso, pero la otra parte de que literal te enseñan o te dan tips de, ajá, haz esto para engañar a tus papás, o no sé, ok, ayuda bastante. He estado metida mucho en eso ahorita, o sea, en investigar esa parte de la anorexia y entender, porque hay cosas que todavía no termino de entender y que te muestran, no sé, de que, ah, sí, di que vas a comer en tu cuarto y guardas la comida y no la comes, o sea, no sé, hay que tener bastante mal. Y es eso que decía la teoría, que está en juego tu ética, tu moral, o lo que está bien o lo que no está bien, que es como hablamos en la parte del episodio de lo que las trastornos, ¿no eran trastornos? O, bueno, yo les llamé diferencias sexuales, o les llaman desviaciones sexuales, les llaman. Esa mamada, no me gusta la palabra desviación, pero esa palabra se define en base a lo que uno piensa, o sea, si para mí está totalmente normalizado la depresión, estar triste o golpear gente o lo que sea. Para mí no va a ser una desviación, va a ser así de que, ajá, ¿y qué tiene? O sea, no entendí tu molestia. Y pero por otra persona que, digamos, está normalmente bien de su cabeza, o sea, saludable, etcétera, pues sí lo va a ver diferente o lo va a ver anormal. Yo creo que es básicamente también como que se complementa esta teoría con lo que hablamos en los otros dos episodios donde hablamos sobre las desviaciones sexuales, que pues vamos a seguir estos patrones y empezar a decir, ok, si fulanito ve normal esto, yo también lo tengo que ver así. Y estas cosas se refuerzan sobre todo por esta querer ser aceptado socialmente, por querer pertenecer a un grupo específico de personas, y si tu familia es religiosa y te meten a estos pedos religiosos, pues van a fortalecer estas ideas de que está bien y que no está bien. Y tomando en cuenta lo último que hablamos sobre esta teoría hace ratito, donde les expliqué de que no tiene nada que ver el nivel socioeconómico de una persona. Todavía se sigue pensando de que el ser pobre es relativo a delincuencia, o el ser pobre te va a empujar a cometer X cosas o a drogarte o lo que sea. Y se sigue viendo aquí, al menos aquí en Mérida. Mérida es bastante clasista y bastante homofóbica y, ¿cómo se llama esta? Discriminan un chingo. Ni racista, y no sé. Entonces, los policías que cuando yo estaba en la secundaria, le pasó a un compañero que él era, bueno, es conocido estos tipos de personas, vestimentas, etcétera, como cholos. Parecía un cholo, no sé cómo explicar, no me gusta clasificar a las personas así, pero tenía, o sea, entraba en este grupo, por decirlo así. Y estaba yendo a hacer un trabajo en equipo a casa de una compañera, y él iba vestido como siempre, con sus pantalones literal debajo de su trasero, y sus camisas anchas, y su gorra, y sus zapatos esos grandes, que en ese entonces eran los DC, o sea, en ese entonces no ha pasado ni mucho tiempo, pero bueno. Y su mochila y así, y que la policía lo paró a revisarle la mochila solo por estar vestido así. Y dígame si eso no entra en esta mamada o si eso no es una cosa bastante clasista de parte de la policía de aquí. Y creo que estoy segura que les habrá pasado a muchos que se visten de cierta manera porque les gusta, porque se sienten identificados con esta tribu urbana o porque les sienten identificados en sí en vestirse así. O porque pues no tienen otra ropa, o sea, tienen que usar esa ropa porque no hay más y lamentablemente ahorita la situación económica está de la verga. Perdón por la palabra. Pero es otra vez de que estás también, no tanto estigmatismo, sino, no es estigmatismo, es otra cosa. Eso es lo que tengo en los ojos. Pero el seguir estigmatizando vestimentas, comportamientos. Otra de las cosas que también suele, o sea, aplicando esta teoría de las ventanas rotas, es esta mamada que ha estado creciendo bastante y a mí me saca de quicio la palabra tóxico o las relaciones tóxicas, de que, ay, sí es mi tóxico, o ay, sí es el papá tóxico, y es así de, güey, no somos culebras o ranas venenosas. No me gusta la palabra tóxica. No sé por qué, no me gusta, no la soporto. Es como que, o sea, sí tenemos cosas químicas en la cabeza, pero no lo expulsamos como una serpiente, una rana o cualquier cosa que sea venenosa. Y los animales con venenos es para protegerse básicamente y así. Entonces es como que, güey, no hacemos eso. De diferente forma, pero no es tanto como que, ay, sí, es tóxico o lo que sea. Y se ha estado normalizando bastante el que si una relación es así de, ay, sí, es que es tóxico y pues ya saben, soy famosa y porque digo que es tóxico y quiero que me tomen en cuenta porque estoy usando las jergas que se están usando ahorita socialmente, a oh, soy cool. O sea, ¿qué mamada es esa? Y también algo que dice aquí en el artículo de psicología y mente donde estoy sacando toda esta información, se los voy a leer tal cual. Dice, por ejemplo, al día de hoy vemos los indigentes tienden a ser sistemáticamente ignorados por la mayoría de las personas. E incluso en algunos casos son atacados y vejados. Si bien esto último no es algo común, puede asociarse a la teoría de las ventanas rotas. Se trata de alguien que socialmente no se ve ni se tiene en cuenta, alguien abandonado por la sociedad, lo que disminuye el nivel de empatía y preocupación hacia esta clase de sujetos. Lo mismo ocurre con alcohólicos y toxicómanos. ¿Qué es un toxicómano? ¿Alguien que se droga o otra vez entra en esta babosada de personas tóxicas? No sé. Pero, o sea, tomando en cuenta esto, es literal. Y también creo que lo mencioné en el episodio del Palacio de Lecumberri, que son centros de reinserción social. Y nosotros como sociedad debemos de ayudarlos a reinsertarse, a adaptarse de nuevo a la sociedad, a estas segundas oportunidades. Y seguimos estigmatizando, seguimos haciendo aparte a estas personas que si bien ya cumplieron su condena, ya hicieron y tuvieron que pasar por todo eso, se supone que es equivalente a lo que hicieron, o sea, por eso van a la cárcel, por eso existe la justicia, no sé si me entienden, aunque para muchos no existe esta parte de la justicia. Pero, ajá, ya crearon esta imagen, o sea, y esta cosa de estigmatizar a criminales, bueno, ya no son criminales, a personas reinsertadas a la sociedad, pues es horrible porque los están empujando otra vez a delinquir, los están empujando otra vez a reincidir en el mismo delito porque no se les dan las mismas oportunidades que a una persona que no ha cometido ningún pinche delito. Y la neta, ¿cómo sabes que no ha hecho, o sea, no ha cometido ningún delito? ¿Qué tal que esa persona tiene, como se les llama, palancas o personas conocidas, donde, ajá, sí se le paga? La policía es súper corrupta ahorita, o sea, aunque hay algunos que digan, ay, no, no soy, va a llegar en un momento en el que va a decir, ah, ok, pues si mis compañeros lo hacen, lo voy a hacer solo por esta vez, y solo por esta vez se va a repetir un chingo de veces. Entonces es otra vez, llegamos a esta parte de la teoría de las ventanas rotas, que es lo mismo. Y yo les quiero alentar a no ser culeros con estas personas, o sea, en general con nadie, si bien puede ser, no físicamente, o sea, se puede ver en algún punto para ti amenazante, pero pues no sabes qué onda, o sea, sí hay que tener precaución. Pero regresando a lo de las personas reinsertadas a la sociedad que ya pasaron por una condena, etcétera, etcétera, pues mínimo apoyarlos a esta rehabilitación social, reinserción social, no sé cómo quieran llamarles, y ayudarlos a avanzar. Y yo creo que esto es a partir de cosas del gobierno, porque si se dan cuenta, hay algunos trabajos que les dicen que no tiene, que necesitas tu cosa de cosas penales. Yo no me acuerdo el nombre, la verdad, no recuerdo porque no he sacado eso. Pero donde se vea que no has sido como que fichado por la policía, por decirlo así, o sea, de que te hayan puesto, no sé, prisión preventiva o algo así, o que tengas que ver en algún delito, te ponen ahí que no tienes que tener estas cosas penales, cargos penales, antecedentes no penales, así se llama esa cosa, la hoja se llama antecedentes no penales. Y pues si tú ya saliste de la cárcel, bueno, de estos centros de reinserción social, que ya no se les llama cárcel, y quieres buscar un trabajo porque ya te sientes bien, por decirlo así, ya cambiaste tu mentalidad, etcétera, etcétera, y quieres buscar un trabajo digno, que todo trabajo es digno, que puedas ganar X cantidad de dinero, que ya puedas saldar tu deuda de alguna forma con la sociedad, porque se supone que estando en estos centros de reinserción social, pues haces esa parte. Y lo primero que te van a decir es tu hoja de antecedentes no penales. Entonces, ahí siguen empujándolo a buscar, vamos a decir, no es fácil, pero buscar la salida fácil de, ok, pues no me están apoyando, no estoy buscando trabajo, chingue su madre, voy a hacer lo mismo porque necesito comer, necesito alimentar a mis hijos, mi esposa, etcétera, etcétera. Entonces, sean más empáticos con esa gente, porque sí me da mucha rabia que se les da estas segundas oportunidades y en vez de ayudar, los seguimos empujando, los seguimos haciendo a un lado. Y como dije en ese episodio del Palacio de Lecumberri, tenemos los sociópatas, los psicópatas, los asesinos y los criminales que la sociedad merece porque la sociedad los forma. Entonces, esto por el episodio de esta semana. Disculpen por atrasarme tanto y no quiero seguir enrollándome porque no voy a seguir, porque esto es aplicable para muchas cosas, incluso para animales de la calle, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a terminar y espero que lo hayan entendido. Y si no, otra vez, saben que me pueden hacer preguntas en la página de Facebook de Huella Criminal. Y también estoy en Instagram como @-chemina. Siempre se los digo y siempre se los voy a decir. Así que agradecería que sean parte e interactuemos, sobre todo en Facebook, que estoy siendo más constante ahí a pesar de que no quiero mucho a Facebook. Así que espero verlos ahí. Espero que contesten la imagen o me pongan ahí en los comentarios qué creen ustedes o a qué creen que es aplicable esta teoría. Igual pues compartiendo la página o la publicación o el episodio en sí de Huella Criminal ayudaría mucho a que siga creciendo esta bonita comunidad de personas no muy estables mentalmente que les gusta mucho estos temas sobre el true crime, criminología, criminalística, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en la próxima semana. Yo soy Jamie. Adiós.